A ver, Antonio Repunto, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Cosas que te han contado, pinceladas del día y demás.
Déjame que me haga dos preguntitas malvadas. La primera, Herrera, si con la subida del índice de precios al consumo van a subir los sueldos de los funcionarios, ¿también lo van a hacer el del presidente del gobierno, los ministros y sus señorías? ¿O se inventarán algo para no cantar demasiado? Y la otra, que quizás sea un poquito más malvada aún. ¿Por qué lo que dice Corina se llama, no? Corina, uh-huh. Es que no, el apellido no me sale del tirón. Vale para desterrar a Reyes, pero lo que dice el Pollo Carvajal no da ni para que den una explicación urgente el Partido Socialista y Podemos.
Bueno, Carvajal todavía no ha dicho nada. Ha dicho yo no me manden a Estados Unidos, que yo quiero que yo sé mucho. Bueno, pues si sabes mucho, enseña papeles. Y si no, a Estados Unidos inmediatamente. Es decir, porque hasta ahora el Pollo Carvajal ha dicho, sí, yo sé que...
Que monedero, ¿no? Cobró sí, de monedero, informes, cobró, bueno. Fantasmas a través de la petrolera venezolana de PDVSA. Pero es verdad que no ha aportado documentación que la acredite la Audiencia Nacional y es verdad que está tratando de frenar un proceso inminente de extradición.
Habla de moratinos también, ¿eh? Habla de moratinos. Pero bueno, efectivamente el propio ABC, que es el que da la noticia, dice que todavía no hay indicios y que no, la cosa está muy infieri, o sea que tampoco sea exactamente lo mismo que lo de Corina, que se apellida Larsen, por cierto, Antonio.
Larsen,
porque el otro es irreproducible, el título de princesa.
No, porque el otro, el exmarido, le prohibió que lo usara.
Eso es.
Por eso es Larsen.
Para prohibiciones está esa señora. Bueno,
qué bien, estáis puestos en la realeza.
Realeza, en el caso de Corina Larsen, no sé si se llama realeza exactamente.
Oye, seguro bueno. que Pollo Carvajal guarda muchos datos comprometedores del régimen chavista, pero y con eso quiere chantajear al gobierno, pero tiene que aportar pruebas.
Sí, claro,
¿no?
Que los enseñe.
Claro
que
los
enseñe.
De todas maneras, que te pille un toro, vale.
Si no, las tradiciones.
Un pollo, o sea, ¿verdad? No sé. Uh-huh. Bueno, si os parece, nos vamos con... hay muchas cosas de las que hablar hoy, Herrera. Muchos intereses de los oyentes. Empezamos, si te parece, por la entrevista que le has hecho a Ayuso, uh-huh, y la convención del Partido Popular. Vamos a escuchar a María de Barcelona, que compara el viaje de la presidenta madrileña con el de Pedro Sánchez hace un par de meses, y con María del Pino desde Gran Canaria, que regaña un poco a la afición.
Qué poquita gracia le va a ser que Isabel Díaz Ayuso la está recibiendo todo el mundo en América. Oye, y a él es que no lo recibe ni el tato, le deben de llegar ya los dientes al suelo.
Yo creo que el tema de Ayuso, el enfrentamiento en el PP y todo eso, hay muchísimo de los periodistas que están ahí, dale que te pego, con Sánchez, que hace lo que le da la gana, que no contesta en el Parlamento, que va por donde quiere, y parece que esto es más que una creación del Partido Popular, es de los periodistas y de los otros partidos.
Oiga, que
están
yo he dicho
todo el día, dale que te pego, machacando.
Yo he dicho que no, así que no me riña a mí, riña a Ángela y a Tonia.
Y a mí.
Corta muy mal.
Ríñanos, pero es que contamos lo que hay, no es ninguna invención. Bueno, somos por mensajeros.
Por lo que yo sé, por hacer una pequeña aclaración, no va a haber ningún problema con que el Partido Popular le deje a Isabel Díaz Ayuso ser presidenta. La
pero ninguno.
Por ya. Los tiempos ninguno. Y el calendario, nada más.
Ninguno.
No ha salido ningún problema de allí, aunque lo ha parecido. Bueno, si te parece, avanzamos. Seguimos con las malas noticias económicas, con el IPC. Es que se junta todo, Herrera. Uh-huh. El IPC, el salario mínimo, las pensiones. Vamos a escucharlo en dos entregas, empezando por José Luis de Granada, Jacinto de Alicante y Pilar de Ciudad Real.
Mira que te diga, yo sé que tú no quieres que darnos la mañana, pero hijo, llevo una semanita que hasta mi viernes se me quita dolor de barriga con todo lo que nos cuenta.
El tema de las pensiones pinta, pero que muy mal. No hace falta saber mucho de números para ver que es un sistema que con la actual coyuntura económica es insostenible. La suerte que tenemos es que somos muchos pensionistas y jodernos a todos les puede privar de muchos votos.
He empezado a escucharle esta mañana a las 6 y sinceramente al final de su monólogo no sabía si quedarme en la cama hasta el día de Nochebuena o tirar la radio por la ventana. No hay una sola noticia buena. Por favor, dígame que es verdad que la pandemia va remitiendo, porque solamente nos faltaba eso.
Sí, eso es verdad, la pandemia va remitiendo, Y bueno, sin nada...
Y la normalidad va creciendo, esto sí, es buena noticia. Sí, sí. Oye, yo estoy ahora en Sevilla, está lleno los bares, está lleno todo, han vuelto extranjeros, está lleno de extranjeros Sevilla, por cierto, que no esperaba yo eso.
Sí, sí, sí.
Y es, ya han vuelto las barras, que eso es maravilloso. Yo tenía una lucha personal casi por volver a pedir las cosas en las barras, cañas en las barras. Oh, uh-huh. Me estoy poniendo ciego con eso.
Sí, no, cuidado con el colesterol y esas cosas, Fernando.
No verás a Herrera nunca, yo creo. ¿Eh?
No, yo no soy hombre de...
En barras ya lo sé, ¿eh? Eso ya lo sé. Voy a ver. Pero bueno, oye,
bueno, Herrera, cada cual. No sé si da usted por respondida la pregunta que le íbamos a hacer los oyentes sobre el Pollo Carvajal, pero yo se la formulo de nuevo. Es Gloria, de Barcelona, y dice: oye, Herrera, ¿crees que este hombre, el tal Pollo Carvajal, puede ser el Bárcenas del PSOE y de Podemos?
Hombre, si solamente aporta las cosas que decía Bárcenas, pero que luego no estaban reflejadas en documentos, pues tú puedes creértelo porque crees que que ha estado allí, pero puedes no creértelo porque crees que le motiva un deseo de venganza, en fin, es complicado. Y al Pollo Carvajal lo que le motiva es el deseo de que no le extraditen a Estados Unidos. Y entonces, pues o se inventará o dirá lo que más le convenga para su estrategia. Lo que pasa que el juez le dirá: oiga, a mí no me cuente chino, no me cuente, o sea, cuento chinos los justos. ¿Tiene usted documentos? ¿Tiene usted pruebas de que efectivamente se han producido estas cosas? ¿Puede usted darme las pistas para que yo haga los requerimientos necesarios para comprobar si eso ha sido así? Sí, pues entonces, mientras tanto, usted se va quedando aquí mientras me va dando cosas. Si no me da cosas, pues oiga, el primer avión que salga.
Claro. Hombre, y Carlos, hay que recordar que cuando la Audiencia Nacional accedió por primera vez a extraditarlo a Estados Unidos, donde se le busca por narcotráfico, este señor estuvo en paradero desconocido durante 2 años. Es decir, para que ahora adquiera la condición de testigo protegido, tiene que decir cosas muy serias que pueda acreditar. Si no, es que ha estado prófugo, buscado por la Audiencia Nacional 2 años.
Uh-huh. Claro, es que no, es que se cree que estamos en Venezuela y estamos en un país democrático donde no valen las insinuaciones ante un juez, sino la aportación de pruebas. O sea, eso tiene que dar el salto. De todas formas, es curioso lo nerviosos que se ponen los de Podemos con este personaje, ¿no? La semana pasada no se le podía preguntar a Echenique en rueda de prensa sin pasar por el trance de la descalificación del periodista que preguntaba, ¿eh? Acordaos de eso, Echenique uh-huh. diciendo quién es periodista y quién no, él dando los títulos a los compañeros que preguntaban en la rueda de prensa porque iban dirigidas precisamente a este asunto tan turbio como es el del personaje del Pollo Carvajal.
De todas maneras, Herrera, por contextualizar, sí que hay que recordar que hay un proceso abierto con una imputación formal del ex embajador de España en Venezuela por supuestamente desviar dinero de la petrolera venezolana a la empresa de su hijo.
Sí, sí.
O sea que... Que indicios hay, ¿no? Por ahí de por medio. Bueno, si te parece, seguimos con el otro tema del día que sigue siendo la luz nuestra de cada día. Miguel de Valencia y Yolanda desde Madrid.
Según el presidente Sánchez, a final de este año pagaremos lo mismo de luz que en 2018. Pues yo ya llevo el mismo gasto en la factura que en el 2018. Así que a partir de ahora es gratis la luz para mí.
Buenos días. Muchos negocios que pudieron sobrevivir a la pandemia, aún acarreando deudas, se están planteando cerrar por estas facturas eléctricas estratosféricas. Hay negocios que están haciendo ahora balance de cuentas y a lo mejor a partir de diciembre cierran.
Sí, esta queja o esta alerta, Herrera, se repite prácticamente a diario, ¿eh?
Sí, sí.
El impacto que va a tener todo esto en las cuentas del pequeño comercio va a ser tremendo, probablemente.
Sí, y si a eso le añades que para algunas empresas que van al límite, el añadido en costes laborales que supone la subida, es verdad, muy corta del salario mínimo, son 15 euros.
Hombre, Carlos, hijo.
No, sí, sí, pero luego están los costes laborales.
Perdona, el 90% de las empresas españolas son pequeñas empresas, de 5 trabajadores y tal. ¿Cuánto te supone eso, suponiendo que cobren menos del salario mínimo? ¿Cuánto te supone eso? ¿75 euros al mes? Es que yo creo que ahí estamos exagerando un pelo, la verdad.
Pues los autónomos pues depende, se han quejado y
depende
no,
los que
y
tengas,
no poco, ¿eh?
Es que depende de lo que tengas y lo justo que vayas.
Claro.
Porque además eso quien lo va a pagar, desgraciadamente, es el trabajador menos cualificado que del que se va a prescindir o al que no vas a contratar. Que esa es otra. Es decir, no es tanto los que vayas a prescindir de ellos, sino aquellos que dejes de contratar porque eches las cuentas y digas, pues, hombre, dos subidas, el 20 y pico % en total del salario mínimo más el equivalente en costes laborales, pues mejor me lo pienso y no le contrato.
Y cuando le compensa y no renueva contrato. Sí, sí. En el sector de la hostelería se está empezando a dar, quiero decir, en pequeños comercios, es decir, que eso está ahí, es decir, parece que es poca cosa, pero díselo al emprendedor de una pyme o al dueño de un pequeñito hostal, en fin, que lo están pasando realmente mal.
Pues si te parece, Herrera, terminamos con una vuelta a España con distintas inquietudes y sensibilidades de los oyentes, hablando del gobierno, del Congreso, de las restricciones y la pandemia e incluso de la huelga. Son Enrique de Albacete, Fernando de Logroño, Angelines de Madrid y Ana Belén de Valencia.
La verdad es que es vergonzoso lo que están tragando los miembros del gobierno con estos de Podemos. Los tienen completamente acogotados, totalmente, y conste que hay gente muy válida dentro del gobierno, pero no replica nadie.
Ya sé que no va a suceder, pero la presidenta Batet le podía obligar al presidente Sánchez a que conteste lo que le preguntan, no que se vaya siempre por las ramas. Un saludo, muchas gracias.
Quería hacer una pregunta, ¿por qué se puede entrar en los bares, se pueden abrir las barras, se puede ir al cine, se puede ir al fútbol con lleno pleno? Y la primera cita que pido con el cardiólogo me la dan por teléfono. O el cardiólogo tiene una bola de cristal o no sé, no lo puedo entender. Si alguien me lo puede explicar.
Y otra vez, los maquinistas de Renfe de huelga. ¿Me quiere explicar alguien si son los únicos trabajadores que negocian año a año su convenio? Yo soy una usuaria de Renfe. Y estoy hasta las narices de sufrir los abusos de estos señoritos. Hasta las narices.
Bueno, los trabajadores de Renfe defienden unas mejoras salariales, utilizan un arma legal para hacerlo, que es la huelga, y me consta que aunque hacen efectivamente durante algunos días reducción de sus servicios, procuran que eso no sea salvaje. Nadie le gusta las huelgas cuando le afectan a uno, que son a casi todos, cuando pasa en servicios más o menos públicos. Pero también hay que atender un poco o entender un poco qué es lo que reclaman, ¿eh? Simplemente atenderlo y luego ya juzgar lo que pasa, ¿eh?